Deportes en la Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues te voy a contar, Expósito, una historia maravillosa. Mira, se llama Miguel Ángel. Tiene tan solo 8 añitos. Juega en el Benjamín de la Laurino de Málaga y es un chaval que ahora está malito. Pero para curar esa enfermedad que tiene, nada mejor que te llame el seleccionador nacional, que te llame Luis Enrique, que sabe lo que es el sufrimiento porque lo tuvo recientemente en casa con la pérdida de su hija. Fíjate qué maravilloso mensaje ha mandado nuestro seleccionador a Miguel Ángel.
Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Nada, tranquilo que nos recuperamos rápido. Mira, como ahora no tengo fútbol, y ya sabes que soy el seleccionador, soy Luis Enrique, me estoy dedicando a llamar a los que sé que son los mejores aficionados. Y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con solo 8 añitos, se ve que eres uno de los mejores que tenemos. Entonces ahora me toca a mí, como entrenador, cuando antes tú animabas a la selección, pues ahora me toca a mí animarte a ti. Y nada, nada más que salgas del hospital, estás invitado a venir a vernos a la selección, ¿eh? Ya te conseguiremos una camiseta como esta tan chula que llevo yo, un balón firmado por todos los jugadores y nada, tengo muchas ganas ya de conocerte, de verte y de abrazarte, ¿vale? Dale un beso a tus papás, mucho ánimo, mucha fuerza y a tope, que somos los mejores.
Bueno, Luis Enrique habrá ganado muchos títulos en su vida, pero este desde luego es un trofeo maravilloso el que acaba de obtener después de ese bonito mensaje que le ha mandado a Miguel Ángel. Vamos con la historia, vamos con los test. Ya saben ustedes que el ministro de Deportes el otro día en el partidazo de la COPE, el señor José Luis Rodríguez Uribe, le preguntaba a Juanma Castaño, ¿van a hacerle test a los futbolistas con la necesidad que hay de hacérselo a los médicos?
Conforme se produzca la desescalada, pues tendremos que también en esas actividades pues garantizar la salud de esas personas, ¿no? Entonces la prioridad no va a tener tanto que ver con una especie de privilegio, sino con que van a estar en una situación que hay que garantizar que sea segura.
Automáticamente, cuando esa declaración se hizo, cuando la Liga puso en marcha el protocolo para que el próximo martes se hicieran los test, cuando el Madrid y el Barça ya los había recibido, comenzó una mini revolución. Ayer, ni más ni menos que uno de los jugadores del Racing, Iván Crespo, decía que ellos no querían pasarlo, por ética.
Entendemos que los test los tenemos que realizar cuando vayamos a hacer entrenamientos en grupo y no ahora, que todavía no sabemos los días que pueden faltar para ir a entrenar y, como hemos dicho, pues hay gente que seguramente los necesite más que nosotros. Tampoco cuando vayas solo, bajes en la ciudad deportiva, des 4 carreras al campo y te vuelvas a duchar a tu casa, pues no vas a estar en contacto con nadie, tampoco creemos que es el momento.
Bueno, los futbolistas hablan de ética. Automáticamente, ¿qué es lo que ha hecho en la mañana de hoy el sindicato de jugadores, Gema Santos?
Pues le ha pedido al gobierno que conteste, que les digan claramente si los clubes están autorizados o no para realizar esos test. Piden al gobierno que se pronuncien, Manolo, sobre si son o no un colectivo prioritario para hacerse así los test, porque AFE reconoce que hay otros colectivos que necesitan más que los futbolistas la realización de los mismos. AFE ve necesario que el gobierno dé claridad a este tema de los test, pero también dicen que los jugadores van a cumplir con las prescripciones de los clubes.
Ya saben que un test te lo tiene que prescribir un médico. Bueno, pues ha hablado uno de los doctores de un equipo de fútbol, del Celta de Vigo, y además médico de la selección. ¿Y qué es lo que ha dicho Santipeón?
Sí, el jefe de los servicios médicos del Celta y médico también de la selección española, el doctor Juan José García Cota, en declaraciones a la radio pública se mostró muy tajante sobre quiénes deben tener acceso en primer lugar a los test comprados por la Liga y aseguró también que fueron los propios capitanes del equipo los que le manifestaron sus dudas sobre si esos test deben destinarse a los futbolistas o a aquellos que luchan contra el virus en primera línea.
Personal de riesgo deberían tener muchísima más preferencia para hacer este tipo de test antes que un jugador de fútbol o cualquier otra persona que tengamos test cuando tenga todo el mundo.
Bueno, ante esta alarma social ha tenido que responder el gobierno, ha tenido que hablar el ministro de Sanidad, y qué es lo que ha dicho Andrea Peláez.
Salvador Illa ha recordado que los test de coronavirus a los futbolistas han de realizarse cuando así lo consideren las autoridades sanitarias. Además, ha subrayado en qué condiciones y cómo hay que hacer las pruebas PCR, dejando muy claro además que los test solo pueden realizarse bajo prescripción médica.
Respecto a los futbolistas, hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las PCRs y que indica también que todas aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico de cualquier tipo, sean PCRs o sean pruebas de diagnóstico rápido, lo tienen que comunicar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autonómica respectiva, y también indica que los PCRs tienen que hacerse bajo prescripción médica. Yo ahí también quiero señalar el sentido de la responsabilidad de muchos profesionales del deporte que han indicado que las PCR se tienen que hacer bajo criterios médicos y por el orden que establezcan las autoridades sanitarias.
Bueno, pues con este panorama, ¿qué es lo que ha hecho la Liga, Fautó?
La Liga retrasa, Manolo, todo una semana. Los test que iban a pasar los jugadores la semana que viene no los harán la próxima semana. No porque nadie del gobierno ni Sanidad les haya llamado, ha dicho Tebas que eso es una fake news, sino porque la fecha prevista para volver a los entrenamientos es el 11 de mayo, presumiblemente, y no el 4. El test recomiendan hacerlo entre 3 y 7 días antes, así que la Liga lo retrasa todo una semana. Esto es lo que ha dicho Javier Tebas hace unos minutos en un acto con los empresarios aragoneses sobre este tema, donde, según el presidente de la Liga, se está haciendo mucha demagogia.
Creo que hay mucha demagogia con esta cuestión. Nosotros no estamos haciendo nada diferente, o no vamos a hacer, perdón, nada diferente de lo que puede hacer compañías, como ha dicho Seat, o otras compañías, que hay muchísimas compañías que están haciendo test a sus trabajadores, sobre todo para asegurar la vuelta a su trabajo, para tener la seguridad de todos los que están alrededor de ellos, para desarrollar su trabajo, para que no sean infectados, y dar seguridad a todos, y no vamos a hacer nada diferente.
Ha utilizado el presidente de la Liga la palabra demagogia. Ciro López, ¿tú crees que se está haciendo mucha demagogia en este tema de los test?
Sí, creo que existe bastante demagogia y se quiere señalar un poco al mundo del fútbol como un mundo de privilegiados, que lo pueden ser en otros aspectos de la vida, pero no en este. Lo que se está intentando hacer, o lo que se pide a los futbolistas, es que pasen por una serie de test, pues como han pasado otras empresas. El fútbol al final es una empresa privada que han decidido comprar unos test para controlar a sus trabajadores, en este caso se llaman futbolistas, y creo que no hacen nada diferente a lo que han hecho otras empresas de este país.
Bueno, ya saben que la Bundesliga está a punto de comenzar, que los futbolistas allí en Alemania, ¿pasan test o no pasan test, jurado?
Bueno, anoche Ignacio Camacho se lo contaba a Juanma Castaño, cómo funciona el protocolo en el Wolfsburgo, en la Bundesliga, donde llevan días trabajando. Allí los futbolistas pasan un test de coronavirus cada 3 días y saben los resultados en unas 48 horas. No hay problemas para repartirse en diferentes vestuarios y no hay ni de lejos el lío existente en el fútbol español.
Pues llevamos 3 en total. Aquí normalmente se hace cada 3 días, pero está claro que al final es una proposición que han hecho y que en un principio aquí no se ha formado ninguna polémica.
Habla patronal, hablan futbolistas, opina Ciro López, pero ¿y los clubes? Por ejemplo, el Racing de Santander, su equipo fue el que sacó la nota. Gerardo Cisniega, ¿qué ha dicho el club?
El club no ha dicho nada públicamente, pero no comparte el contenido de ese comunicado firmado por los jugadores, el cuerpo técnico y también el director deportivo Chuti Molina. En el Racing, eso sí, están a la espera de las instrucciones que les den desde la Federación Española, la Liga de Fútbol Profesional y, sobre todo, las autoridades sanitarias para reanudar los entrenamientos y también la competición.
Bueno, estamos sondeando equipos. En segunda división acabamos de saber lo que opina el Racing. Por ejemplo, en primera, nos vamos a Valladolid. Amón, cuéntame.
El portavoz del Real Valladolid, David Espinar, ha vuelto a hablar de nuevo de los test. En su día el club ya se negó a pasar esas pruebas y ahora vuelve a recordarle al mundo del fútbol que hay gente que las necesita más.
Estamos conviviendo con una auténtica desgracia y eso es lo que yo creo que el fútbol no debe olvidar. Está muy bien que pasemos test a los jugadores, pero yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible la realización de esos test. Yo creo que es la sociedad en general quien tiene que salir beneficiada de todo esto.
Bueno, ya saben que, por tanto, repito, hipotéticamente la vuelta a los entrenamientos será a partir del 11 de mayo. Los test se retrasan 1 o 2 semanas, pero mucha gente se pregunta, bueno, los futbolistas van a pasar test, pero ¿y los que dirigen a los futbolistas? Es decir, los que ponen orden, los árbitros. Santi Duque, ¿cómo va su protocolo?
Estuvo anoche en el partidazo durante casi 20 minutos el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, hablando de todo esto, empezando por el regreso de la competición y por el cumplimiento de las medidas necesarias de seguridad. ¿Haría falta, señor Carballo, que los árbitros tuvieran un certificado de salud de los jugadores?
Hombre, a mí me parece que todos tenemos que ser responsables, claro, y documentar todas estas tareas. Si el procedimiento es que toda persona que vaya al terreno de juego tiene que haber pasado ese test, pues me parece razonable que nosotros tengamos un control y un documento de prueba que nosotros podamos certificar que a este señor, este día y a esta hora se le ha hecho el test y con este resultado.
Velasco también habló, Manolo, del tercer equipo protagonista de los partidos, el arbitral. El jefe del CTA dejó claro que ellos, como parte implicada, también necesitarían pasar controles.
Nosotros, en una jornada de liga, desplazamos o participamos como 8 equipos completos, unas 200 personas. Entonces imagínate el volumen que nosotros tenemos y la preocupación y la responsabilidad que tenemos.
Y otro de los temas que está sobre la mesa en el regreso del fútbol es el funcionamiento del VAR y las dificultades que puede conllevar su uso por la distancia de seguridad entre los árbitros en la sala VOR. Velasco nos sacó de dudas.
Minimizar las personas que están dentro, porque hay personas que pueden estar fuera y desempeñar la misma función, y luego aún así distanciar los puestos de trabajo lo máximo posible, y además de eso instalar unas mamparas de metacrilato que separen cada uno de los puestos entre sí.
Bueno, ese es el tema de los test. De momento, como digo, aparcado una o dos semanas. Pero a mí lo que me interesa es lo que me cuenta cada día Gemma Santos.
¿Cómo no te va a interesar, Manolo? Le interesa a todo el mundo, más que nada para estar más seguro. Menos mal que tenemos bien cerquita siempre a Berti, que nos están cuidando cuando más los necesitamos. Ahora que no estás usando tu coche, por ejemplo, seguro que piensas que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues en Berti ya han pensado en ello, sí, han pensado por ti y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y lo puedes contratar muy sencillo en berti.es. Apunta, berti.es.
Bueno, el tema de los test es una cuestión. Los futbolistas, hay algunos que están locos por la música, como por ejemplo Cala, el central del Cádiz.
Deberíamos jugar y no podemos ser, mi opinión, tan egoístas para decir, no, pues hasta que no esté una vacuna no podamos jugar, o hasta que esto no esté completamente, porque, oye, no te lo hace uno a nadie y debemos ser un poco responsables también con los trabajos, porque somos trabajadores. Tú eres futbolista, pero tú eres un trabajador de una empresa. Y si el Estado o Sanidad cree que guardando ese protocolo nosotros podemos jugar, no podemos negar.
Recuerden que Cala es compañero de vestuario de Fali, que dijo que hasta que no hubiese una vacuna él no iba a jugar al fútbol. ¿Pero qué ha dicho Tebas de la vuelta del fútbol? ¿Sí o no, Fouto?
Bueno, pues se muestra muy convencido, Manolo, de que la Liga va a terminar sí o sí. Y atención, porque manda un mensaje claro y directo para aquellos jugadores, clubes tunantes que se hacen los remolones porque les vendría bien que la Liga no terminara para ganar un título, para no bajar o para subir de categoría. Javier Tebas, contundente, ha dicho que no va a haber ampliación de la Liga a 22 equipos, que no va a verse la Liga ampliada a 42 clubes y sí que habrá descensos.
Es que estoy seguro que vamos a acabar la competición, estoy convencido que vamos a acabar las competiciones, estoy convencido que la próxima temporada vamos a empezar y vamos a tener el espacio más apretado, pero vamos a tener un espacio para terminar la competición. No va a haber ampliación de categorías, porque esto es mucho más complicado, los efectos económicos que tiene esta situación, ¿no? 20 clubes durante 9-10 meses de competición, jugando la mayoría de las jornadas en fin de semana, y esos son los contratos. Supondría una modificación de tal nivel con todos que perjudicaría a todo el mundo, pero lo que tengo plenamente seguro y razón es que vamos a terminar la competición. Igual que tenga plenamente seguro que va a haber descensos también.
Está convencido que va a acabar la competición y que va a haber descenso. Pues ojo, porque ¿qué ha ocurrido en Holanda, Evangelio?
Arrastrada por la decisión de su gobierno, la Federación Holandesa ha decidido esta tarde cancelar la temporada 2019-2020. No habrá campeón de Liga ni de Copa, no habrá descensos a segunda ni ascensos a primera, plazas europeas según clasificación actual, es decir, Ajax de AZ Champions, Feyenoord PSV y Bilen II Europa League, y el Utrecht, finalista de Copa, ya ha dicho que va a recurrir. Mientras tanto, la Liga Coreana anuncia que vuelve en mayo.
Bueno, y prepárense porque el fútbol va a volver, o por lo menos eso es lo que dice Tebas, pero ya lo tenemos claro que va a volver a puerta cerrada. ¿Para qué? Para que no haya contagio masivo. Porque el alcalde de Liverpool sigue culpando aquel famoso partido de Anfield, Andrea Peláez, donde se desplazaron 3.000 seguidores del Atleti.
Steve Rotherham, el alcalde de Liverpool, ha solicitado una investigación sobre la celebración de aquel partido el pasado 11 de marzo para conocer si este pudo ser el causante del gran número de infectados por coronavirus en la ciudad inglesa. El alcalde defiende que el partido al que acudieron 3.000 aficionados rojiblancos viajando desde Madrid un día antes de decretarse el estado de alarma aquí en España no debía haberse celebrado y que se puso en peligro no solo a todos los asistentes, sino también a la sanidad británica.
Si se demuestra que la gente se ha contagiado de coronavirus como resultado directo de un evento deportivo, que creemos además que no debería haberse celebrado, es un escándalo. Debería haber una investigación. Ellos no tenían permiso para reunirse en su propia ciudad, pero unos 3.000 aficionados vinieron aquí.
Bueno, curiosamente en la Liga Francesa no había aparecido ningún positivo y Fernando Aranda, ¿qué ha pasado con un jugador del Montpellier?
El mediocentro francés del Montpellier Junior Sambia fue hospitalizado hace unos días por unos problemas respiratorios. Hoy ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos debido a que su estado de salud ha empeorado. Según L'Equipe, se teme que este futbolista de 23 años, que presenta todos los síntomas, tenga el coronavirus.
Bueno, hoy ha habido una noticia que no tiene que ver, y toco madera, con el coronavirus, porque ya saben que hoy, Santi Duque, ha habido una sentencia en el famoso caso Osasuna,
que además condena prácticamente a todos los acusados a 9 de 11. La peor parte se la lleva el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcaí, con 8 años y 8 meses de cárcel. También se condena a los dos exfutbolistas del Betis, Amaya y Xavi Torres, a un año por corrupción deportiva. Además, Osasuna será indemnizado con 2,3 millones de euros.
Y además, lo que hay que ver es cómo ha reaccionado el club. Cuéntamelo, Alberto Sanz, Pamplona.
Luis Abaza, presidente de Osasuna, ha destacado que sin la denuncia del equipo rojillo esta sentencia no hubiese sido posible. Se ha mostrado satisfecho y repite que no es el caso de Osasuna, sino de unas personas que estuvieron en Osasuna. Y mira hacia adelante y dice que esa época está terminada.
Ya se ha terminado esa época demasiado oscura en Osasuna. Ahora nosotros tenemos que seguir adelante. Durante estos 6 años hemos trabajado mucho. ¿Para qué? Para recuperar el nombre de Osasuna, para recuperar el sentir osasunista y, sobre todo, para limpiar el club.
Bueno, Osasuna se siente reconfortado porque limpia el nombre del club. ¿Y el Betis ha hecho alguna nota pública, Ocaña?
Sí, ha hecho un comunicado público, está muy enfadado, ha mostrado toda la repulsa posible para la actitud de estos dos jugadores que en ese momento defendían el escudo y la bandera del Real Betis Balompié. Ha querido dejar claro que el club es totalmente ajeno a la actitud y a los actos de estos futbolistas y ha querido también recordar en el comunicado que en 2015 se quiso presentar como acusación particular en este proceso, pero que no le dejó la Audiencia de Navarra.
A ver, el jefe de deporte de la cadena COPE, Suáncar, es la primera vez que se condena el amaño de partidos. ¿Tú crees que vendrán más sentencias?
Pues sí, Manolo. Es la primera vez que se condena el amaño de partidos de fútbol y nada más y nada menos que en la máxima categoría del fútbol español. No es para que uno se alegre por las condenas que privan de libertad a personas, pero desde luego sí que hay que decir que nos alegramos para que el fútbol, al menos, intente limpiar su imagen y, por supuesto, que de cara al futuro este tipo de actitudes puedan ser disuadidas.
Hablamos, entre comillas, de fichajes. Oye, Neymar dice que está harto, pero ¿de qué y de quién, Bayori?
Bueno, lo que dice Neymar es que le produce ansiedad el no saber cuándo volverá a jugar a fútbol, que quiere competir, que echa de menos el ambiente de club a sus compañeros y que espera poder volver lo antes posible a los terrenos de juego. Recordemos que Neymar está confinado en Río de Janeiro, en Brasil, en una lujosa mansión.
Echa de menos a su club y a sus compañeros, es decir, echa de menos al PSG. Y el PSG, Víctor Navarro, a través de su entrenador, le sigue tirando flores.
En una entrevista en Bein Sports, el entrenador alemán ha querido tener un gesto con su jugador. Ve en Neymar una pieza determinante en su esquema y, de hecho, elogió su papel para superar la eliminatoria de Champions contra el Borussia en el último partido que disputaron. Ante los rumores de mercado, Tuchel deja claro lo importante que es Neymar para el PSG.
Neymar siempre es la clave, ofensiva y defensivamente. Es un jugador fiable cuando llegan los partidos importantes. Siempre está ahí, trabaja mucho, asume su responsabilidad y es muy inteligente con el balón.
Bueno, piropos mutuos entre Neymar y su entrenador, pero el Barça, pese a esto, sigue pensando en el brasileño, Elena.
Sí, siguen interesados, aunque admiten que es complicadísimo. Bartomeu prometió a los Neymar que volverían a intentar su fichaje este verano, pero con la crisis actual no pueden asumir una operación millonaria. La alternativa, incluir a jugadores y fraccionar los pagos. Algo casi imposible que el PSG acepte, que ya rechazó la oferta del Barça de 130 kilos, Marrakech, Todibo y Dembélé cedido.
Bueno, vamos con nombres propios. L'Equipe dice hoy Pogba, Camavinga y Mbappé, y todos los ascribe al Madrid. ¿Cómo, Melchor Ruiz?
Bueno, pues L'Equipe dice que Camavinga y Pogba sería para la próxima temporada, mientras que Mbappé sería para el verano del 2021. El Real Madrid dicen que todo está en el aire, depende de la situación económica. Eso sí, Mbappé sí sería la prioridad, aunque la prioridad del Real Madrid en estos momentos es dar salida por lo menos a 15 jugadores.
Más nombre, Werner en Dombelé, pero estos adscritos ahora al Barça, Elena.
Sí, el Barça busca alternativas en ataque y en el centro del campo. Uno de los que interesa es Timo Werner. Desde el club nos admiten que han mantenido contactos por videoconferencias con el padre y con el agente del internacional alemán. Ha sido un sondeo, pero sin avanzar en ninguna propuesta en concreto. Timo Werner cuesta 60 millones. También el Liverpool se ha interesado en el delantero de 24 años del Leipzig.
Bueno, Juve, Manchester United, Arsenal, City. Media Europa quiere a Thomas, pero ¿qué sabemos del mediocentro del Atleti, Ruiz?
Bueno, sabemos que tiene contrato hasta 2023, pero esa cláusula de 50 millones se antoja muy pírrica para lo que está demostrando el jugador. Y efectivamente, como contábamos hace algunos días, no solo en la liga inglesa, no solo la liga italiana, también la liga alemana están fijándose en Thomas, y tiene un asunto muy, muy pendiente el Atlético de Madrid, que es blindarle pronto y aumentarle la cláusula. Resistiré.
Bueno, la maldita crisis del coronavirus, lo mejor que nos está ofreciendo son las caras solidarias de la gente del deporte. Atención a Mourinho y su nuevo oficio.
Hi, Jose here. This is the kitchen garden at the training center, where we grew fresh fruit and veg for the first team restaurant.
Now this is Javi Pascual Mourinho, ahora de agricultor.
Pues el técnico portugués Manolo se acercó por el huerto que tiene el Tottenham para ayudar en las tareas de cultivo y cosecha de alimentos para los más necesitados. Además, Mourinho aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo de los héroes que están peleando en la primera línea de batalla contra el coronavirus.
Bueno, hablando de alimentos, Juanfran Cruz, Canarias, ¿qué es lo que está haciendo nuestra campeonísima Carla Suárez?
Carla Suárez ha realizado un llamamiento para conseguir donaciones para el Banco de Alimentos. La tenista Gran Canaria ha recibido el apoyo de diversos deportistas y artistas de cara a enviar un mensaje de solidaridad a favor de la ONG, sobre todo en estos días donde hace falta la ayuda y el apoyo de todos.
Los bancos de alimentos en estos momentos pues lo están pasando mal y bueno, ayudar en todo lo posible. Lo que
bueno, otro que ayuda es nuestro campeonísimo, Saúl Cravioto. ¿Cómo lo hace ahora Carlos Andrés Llamas?
Cravioto continúa con su trabajo como agente de la Policía Nacional en Gijón y en un rato libre ha aprovechado para sorprender con varias videollamadas a trabajadores de residencias de Sanitas.
Gracias de corazón por el trabajo que estáis haciendo, una labor increíble que jamás olvidaremos.
Y por último, la Unión Deportiva Almería sigue entregando donaciones gracias a su jeque, ¿no, Jordi Folqué, Almería?
Los tres hospitales de referencia de la provincia de Almería cuentan ya con el material comprado por la Unión Deportiva Almería por valor de más de medio millón de euros dentro de la donación que el presidente de la entidad rojiblanca, Turki Al-Sheikh, había previsto para afrontar la lucha contra el coronavirus en la provincia por valor de más de 1.200.000 euros.
Pilar y Albert nos esperan para hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte, todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
La COVID-19 azota especialmente a los países más vulnerables. Profuturo, programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, se suma a el gran reto solidario lanzado por el Comité de Emergencia en favor de las ONG de asistencia humanitaria. Conéctate el 2 de mayo a la gala El Gran Reto Solidario. Profuturo, suma fuerzas.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Se han fijado que a lo mejor la Euroliga de baloncesto y la ACB podrían solapar fechas? ¿Y qué harían los equipos que están en las dos competiciones? Por ejemplo, el Barça al Verdi, ¿eh?
Bueno, el Barcelona entiende, Lama, que tanto ACB como Euroliga deben ponerse de acuerdo, pero si, como dices, los calendarios se solapan, el conjunto azulgrana explica a la cadena COPE que priorizará, por motivos deportivos y económicos, la competición europea, es decir, la Euroliga antes que la ACB.
¿Y el Madrid, Pilar Casado?
Pues me hace falta una línea para darte esa respuesta. Por ahora no parece el Real Madrid dispuesto a seguir el camino del Barça.
Lo que sí parece, Luis Malvar, es que la Asobal se va a acabar.
Sí, la Asobal se da por terminada. El FC Barcelona será campeón. No hay descensos. Hay dos ascensos de la división de Oro Plata. Cisne Villaranda, la próxima temporada en Asobal van a jugar 18 equipos. Habrá 4 descensos, más una promoción, un sistema de competición con 2 fases. Y la EHF ha cancelado la eliminatoria de Champions League. La Final Four la jugarán Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel y Betfred.
Bueno, ya saben que el Roland Garros atrasó el torneo, que el Tour marcó fechas y ahora también podrían solaparse. ¿Qué ocurriría, Ángel García?
Pues que Roland Garros se retrasaría aún más. Lo cuenta Le Parisien, lo retrasan una semana más, al 27 de septiembre, al 11 de octubre, para no coincidir precisamente con el final del Tour de Francia y que haya demasiadas aglomeraciones en París. Aparte viene bien porque se podrían hacer más torneos de tierra batida de preparación de Roland Garros, pero todo esto son castillos en el aire. Manolo, pinta muy feo el tenis en este 2020.
Atención, porque ha hablado Carmelo Ezpeleta, Borja González. ¿Qué ha dicho el capo del motociclismo?
El máximo mandatario del Mundial plantea 3 escenarios. Primero, empezar a finales de julio, empezar en agosto con Brno y Austria y así hasta finales de noviembre. El segundo escenario sería empezar en septiembre y el tercer escenario sería correr el Mundial en noviembre y diciembre, concentrándolo todo en 2 o 3 circuitos y disputando incluso 3 pruebas en cada uno de ellos.
La semana que viene tendremos más o menos una idea de cuándo podríamos tener libres las diferentes posibilidades.
Pues habrá que esperar a la semana que viene. Hay que esperar para saber si la Fórmula 1 puede sobrevivir sin Ferrari, Carlos Miquel.
Bueno, es que dice Zak Brown, en una guerra que tienen entre McLaren y Ferrari con los presupuestos para 2021, quiere rebajarlo a 100 millones y no quiere que baje de 145 Ferrari. Bueno, pues dice Zak Brown que la Fórmula 1 podría sobrevivir sin Ferrari, aunque a él no le gustaría. Y te doy una última hora, Manolo. Austria negocia ya para albergar las dos primeras carreras el 5 y el 12 de julio.
Bueno, y nos vamos corriendo, porque corriendo en el atletismo, ¿qué es lo que se suspende ahora, Gil?
El Europeo de París se tenía que disputar a finales de agosto. No habrá gran evento atlético en 2020, cerrado por pandemia, a la espera de ver qué pasa con la Diamond.
Corriendo, quiero escuchar a Ángel Expósito y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo. Todo tuyo, Ángel.
Gracias, Manolo. Hasta luego.